Aleluya.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que sufrir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Casi tengo que decir mucho gusto de conocerlos, porque casi dos meses no he podido compartir con ustedes la Santa Misa. Prometo que por lo menos hasta Nochebuena vamos a vernos. Y naturalmente, queridos hermanos, pues yo he estado en los municipios del departamento, 21 domingos, ¿verdad? Siempre cada año hacemos esa visita. Fueron las semanas de la misericordia. Y acuérdense que Escuintla, pues no solamente es la cabecera, ¿no? Desde Iztapa hasta San Vicente Pacaya y desde Guanagazapa hasta Tiquizate. Y realmente yo en este domingo les comparto con mucha alegría que el Señor verdaderamente ha tocado los corazones de muchas personas. En cada parroquia, imagínense Iztapa, ¿no? Estaba yo hace 8 días allá por el Huiscoyol, que apuesto que no han ido al Huiscoyol. Eso queda a 12 kilómetros de Iztapa. Para allá, llegando a saber a dónde. Y en cada lugar hay cosas tan bonitas. Porque en cada uno de los municipios y de las 18 comunidades, realmente fueron 21 comunidades, en cada semana se visitaba a los enfermos, se visitaba a los ancianos y se hacían colectas para los pobres. Yo vengo con el corazón lleno de alegría porque estamos en el año de la misericordia. Y a veces decimos, Dios es misericordioso, pero nosotros no. Yo he visto lo contrario. Que cuando nosotros dejamos que el Señor toque nuestro corazón, también podemos ser misericordiosos. Digamos juntos, hermanos, gracias, Señor. Tú eres bueno y me das la oportunidad de ser bueno, porque tú eres bueno, que el fuego de tu amor no se apague en mi corazón. Y verdaderamente eso es lo que nosotros venimos el domingo a vivir en la palabra de Dios, ¿eh? La palabra nos consuela, la palabra nos anima, pero también la palabra a veces trata de que nuestro corazón se caliente un poquito. Dice Jesús, fuego he venido a traer. Y ese es el fuego del Espíritu Santo, Cada domingo venimos aquí, no a salir igual que entramos, ¿verdad? Entonces mejor no viniéramos. Venimos a salir con el corazón un poquito más encendido, verdaderamente del amor de Dios. Porque nosotros sí podemos amar, pero o no tengo tiempo, o me han tratado mal, o ya se me olvidó. ¿A ti nunca te ha pasado que se te olvida limpiar, cómo se llama la parte que está arriba de la refri? El freezer, dice aquí la seño que sabe inglés. ¿Qué pasa cuando uno no limpia esa parte de ahí de la, donde está el hielo ahí? ¿Qué sucede? Hasta osos salen de ahí. Ya cuando uno dice, uy, dice uno, esto se volvió una piedra. Se volvió una piedra. Hay que descongelarlo. Y así nuestro corazón a veces está tan frío, que hay que descongelarlo. Y la palabra de Dios es la que descongela nuestro corazón. Claro que por eso la palabra de Dios a veces no es muy agradable, pero sí tiene un efecto grande en nosotros. Hoy se nos habla, queridos hermanos, de una palabra de Dios que a veces puede ser incómoda, pero es necesaria. Imagínate tú que vas en la veloz Esmeralda, ¿son, no? La Esperanza, la Esmeralda. Bueno, y te subes a la camioneta y un señor te dice, ay, le dice, mire, tengo mucho sueño. Ahí me despiertan cuando lleguemos a Palín. Va, y se van. Se agarra el viaje. Y el otro se duerme, ¿no? Confiado en que tú lo vas a despertar. Pero ¿qué tal que tú también te duermes? Llegan hasta Guatemala los dos. Digamos juntos, Señor, no me puedo dormir, no solo por mí, sino por otros. Pero qué tal que tú le dices, Señor, despiértese, déjeme dormir. Pues, no es culpa tuya, ¿no? Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla de una obra de misericordia importantísima. Porque misericordia es, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Pero hay otras obras de misericordia que no son cosas, sino es enseñar al que no sabe, consolar al que triste y orientar al desorientado. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Hoy se nos presentan dos despertadores. ¿Ustedes se despiertan a qué horas? Yo me despierto a las 5 dos veces al día, mija. La siesta también la hago hasta las 5 de la tarde. Un despertador es lo que te hace falta. ¿Tienes despertador? Pues sí, hay unos de baterías, hay otros de cuerda, hay otro que aunque sea un gallo, ¿va? Pero total que... Porque si tú no te despiertas, te quedas dormido. Hoy salen dos despertadores. Primero, el profeta Jeremías. Jeremías vivía en una ciudad importantísima, como quien dice la cabecera de Escuintla, ¿no? O la capital de Guatemala. Y a veces las ciudades más grandes son las más difíciles, porque la gente solo está pensando en hacer dinero, en divertirse, en ir a pasear. Bueno, el Señor le dice a Jeremías: anda a decirle a esta gente que si no se convierte, vendrá la destrucción. Y Jeremías lo dijo, y a la gente no le gustó. A ver, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó con Jeremías? Lo agarraron y lo metieron, lo metieron en un pozo. Lo malo que ese pozo no tenía ni agua, no, que era un pozo de lodo. Y Jeremías se comenzó a hundir en el lodo. ¿Y por qué fue a parar en el lodo? Por ring, ring, despertar la conciencia de los que inconscientes hacían cosas malas, ¿no? Miren qué dice el Salmo. ¿Cómo decía el Salmo? Señor, ¿cómo dice Yoli? Digo, Connie, ¿eh? ¡Oh, ni modo! Ya me va llegando el agua. Ese es el Salmo, lo dice Jeremías. Señor, me estoy hundiendo, me echaron aquí, sálvame. Pero ¿por qué Jeremías fue a parar al pozo? Porque dijo lo que tenía que decir. Digamos juntos: Señor, yo también tengo algo que decir, aunque sea molesto, pero si no lo digo, el otro se perderá. ¿Eres padre de familia? ¿Eres madre de familia? Si tú no lo dices, no lo va a decir la tele, el Facebook. Hay que decir las cosas. Bueno, ¿usted por qué se mete? Si usted es más pecador que yo, no importa, diga que sea pecador, pero tengo que decirle algo. Me encontré con una señora hace muchos años. Me dijo: me voy a confesar de un pecado que se llama pecado de omisión. Tú sabes qué es omisión, ¿eh? Confieso que pecado, pensamiento, palabra, obra. Omisión es no hacer lo que teníamos que haber hecho. Y no solo es dar la limosna, la ayuda al necesitado. Omisión es la palabra que no dijiste. Más vale un buen consejo que un bonito regalo. A tus hijos, más vale un buen consejo, ¿no? Y esa señora me dijo: ¿y por qué te estás confesando? Ah, me dijo, es que allá en la vecindad, primero comenzaron con los sartenes, después terminaron con las ollas, te estaban peleando. Y era gente buena. Los matrimonios jóvenes a veces tienen problemas. Y los que ya están más viejitos tendrían que ayudarles. Pero hoy no. Hoy es la época de cada uno. No te metas conmigo. Eso es muy grave, ¿no? Es un mundo encerrado en sí mismo. Entonces me dijo: yo me confieso porque por no haber dado una palabra, esa pareja se separó. Y cuando hay separación, ¿quién sale pagando? Los hijos. Los hijos. Y hoy no se piensa en eso. Por eso digo, el pobre Jeremías paró en el pozo. Pero había un señor. ¿Cómo se llamaba el señor? Ahí está en la hojita. Ahí está en la hojita. El Señor que lo sacó se llamaba Ebed Melech, quiere decir siervo del rey. Y era un extranjero. Este hombre no tenía nada que ver con la religión judía. Pero muchas veces hay gente que no viene a la iglesia y es mejor que nosotros. Y no lo digo para que no vengan, ¿va? Hay gente buena. Hay gente que, como dicen, se mete un poquito a componer la situación, ¿eh? Y le dijo: Señor, están matando al pobre Jeremías. Entonces el rey mandó 30 hombres, ya mojado, ahogado, pero salvaron a Jeremías. Digamos juntos: Señor, dame el Espíritu Santo, espíritu de fortaleza, para que diga, mientras hay tiempo, lo que tuve que decir. Estuve en un funeral hace 3 días de una persona, yo no la puedo juzgar, pero la juzgó su familia. Murió regañando, murió peleando, murió tomando, murió disparando. Hasta la cara del difunto era así, más bonita que esta. Murió como piedra. Y los hijos dijeron: bueno, es que realmente nadie podía decirle nada porque nos daba miedo. Bueno, pues sí, claro, te pueden echar en el pozo, ¿verdad? Pero un cristiano siempre es un profeta. El profeta no es aquel que dice la fecha en que se va a terminar el mundo, porque eso no es cierto. El profeta no es el que te dice dónde dejaste la llave del carro, porque eso pues se puede buscar de otra forma. El profeta es el que te despierta, porque tenemos una gran tendencia a dormirnos en esta vida. Y naturalmente, el gran segundo profeta es Jesús, ¿verdad? Jesús, que también Jesús fue arrojado en un pozo. ¿Dónde fue eso? No, Jesús no le echaron en un pozo. ¿A Jesús qué le hicieron? Bueno, pues es el pozo de la muerte, ¿va tú? Jeremías estuvo 3 días en el pozo y Jesús estuvo 3 días en la tumba. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Juan: era la luz y las tinieblas odian la luz. El día que tú quieras ser luz, te quedarás sin muchos amigos. Amigos entre comillas. Pero bueno, por eso dice: Señor, que tú seas lo primero en mi corazón. Hermano, muchas veces esa división comienza en nuestra casa, ¿eh? He venido a traer división, dice Jesús. Ay, pero ¿cómo Jesús va a dividir la familia? Pero si la familia debe estar unida. Ah, dice. Pero es que la familia, si quiere estar iluminada por Dios, a veces hay oposición. Hace un tiempo salió en la prensa una noticia muy dura, decía. Se ha descubierto una familia muy unida esa familia. El papá secuestraba, la mamá le daba la comida al secuestrado y los hijos cobraban la recompensa. Claro, pues ni modo, qué familia, ¿verdad? Entonces, como digo, ¿qué es lo que une a tu familia? Lo que une a nuestra familia debe ser el bien. Y muchas veces hacer el bien, pues a alguno no le cae bien. Y no hay que condenar al padre o a la madre o al hermano, pero tenemos que ser fieles, primero Dios y después todo lo demás, hasta nosotros mismos, ¿eh? Porque Dios es la verdad, Dios es la vida, Dios es el bien. Por eso Jesús no es que trajo la división. Estamos tratando de que haya buenas familias, familias unidas, familia que reza unida, familia que mira televisión unida, tal vez se ponen de acuerdo, sobre todo si es un partido de las Olimpiadas. No, hermanos, No quiere Jesús que nosotros peleemos con nadie. En ese sentido, las palabras de Jesús hay que entenderlas, ¿eh? Tú no te creas mejor que los otros. Pero si miras que hay algo malo, o lo dices tú, o va a quedar como pecado de omisión. También Jesús no era muy querido por su familia, ¿eh? Salvo la Virgen María y San José. Pero dice el Evangelio de Marcos que una vez estaba Jesús predicando y llegó su familia a traerlo porque decían que estaba loco. Entonces, ¡ay, qué vergüenza! ¿Qué van a decir de nosotros? Mejor escondete, le decían a Jesús, ¿no? Queridos hermanos, cuando el niño Jesús se perdió en el templo, ¿cuántos días se perdió? Y al tercer día la Virgen lo regañó, le dijo, mijo, ¿por qué te perdiste? ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Digamos juntos, yo tengo que estar primero nuestro Padre Dios y después quedamos bien con cualquier otro. Perdón que lo diga, aunque sea padre, madre, hermano, hermana. Pelearán el padre contra el hijo, la suegra contra la nuera. Y eso siempre pasa, ¿no? Pero por otros motivos. Bueno, no es que peleen, no. Por lo tanto, pues, ojalá que nosotros nunca nos creamos mejores que los demás, pero recordemos que una obra de misericordia es dar el aviso antes que sea tarde. Decir la verdad porque nadie la dice. Dar ánimo al triste, aunque nadie quiera animarlo. Y terminamos con lo que dice la palabra de Dios, que me parece muy bonito, ¿no? Dice, no pienses que estás solo. Estás rodeado de una gran cantidad de testigos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, ¿han visto los Juegos Olímpicos? Bueno, yo no tengo tiempo, ¿no? Pero ahí están, no sé ni qué deportes hay ahora. Bueno, los que están compitiendo solos o está rodeado de una cantidad de gente que son los espectadores. Tú también eres un atleta de la fe. Y el mundo está viendo si competimos o no competimos, si luchamos o no luchamos. Antes de nosotros están nuestros padres en el cielo. Y desde el cielo, ayer fue cumpleaños de mi papá, que falleció hace 10 años. Yo pienso que desde el cielo le estará viendo a sus hijos, ¿verdad? Solo somos dos. Y así tus papás también, porque ellos tuvieron su oportunidad. Pero si despertaron o no, solo Dios puede juzgarlo. Nosotros, mientras estamos en este mundo, dejemos que el fuego se encienda en nuestro corazón. Seamos pequeños despertadores, porque más vale un buen consejo que un gran regalo. Y esto sea para gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.